11 de la mañana, 8, 9 minutos en todo el país. ¿Cómo vuela la mañana, eh? Va rapidito, rapidito, hasta el mediodía juntos, en test de Radio Nacional Río Grande, la radio pública, cuando tenemos una temperatura que ya está llegando a los 3 grados. Recuerden que la máxima en el día de hoy es aproximadamente 6 grados, ¿sí? La humedad del 97%, vientos del noroeste a 8 kilómetros en la hora, cielo parcial cubierto, y estamos en comunicación con la abogada especialista en cannabis medicinal, Soledad Gareca. Muy buenos días, gracias por atendernos. Mari Guzmán le está saludando. ¿Cómo le va, Soledad?
Hola, Mari, ¿qué tal? Buen día. Todo muy bien. Muchas gracias por contactarse nuevamente con nosotros.
Bueno, y saber sobre esta ley, ¿no?, de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que hace muy poquito, ¿no?, se reglamentó.
Sí, bueno, tuvimos la linda noticia este lunes de que por el decreto 405, que es el decreto de presidencia, se reglamentó finalmente una ley que estaba siendo esperada por muchas personas de la comunidad canábica y de la salud, y también de lo que es la parte productiva en nuestro país, para poder empezar a motorizar todo lo que tiene que ver con la industria del cannabis en Argentina.
¿De qué se trata el THC?
Bien, bueno, el THC es uno de los componentes, es uno de los cannabinoides que tiene la planta de cannabis, y es el componente que hasta ahora se ha descubierto que es psicoactivo, y es lo que ha hecho que la planta de cannabis ingrese a un listado de sustancias peligrosas, donde están enumerados un montón de sustancias, que es un listado de Naciones Unidas que digamos da parámetros en cuanto a cuestiones de regulación en materia de sustancias. En la época del prohibicionismo, hace no mucho tiempo, o sea, digamos que la planta en cuanto a su prohibición no es de larga data, sino que en los últimos 60 años ha estado en ese margen de la prohibición, con el fundamento de que el THC, al ser un elemento psicoactivo, tiene que tener un mayor control como una sustancia como tal. Entonces, por eso es que la planta de cannabis ha tenido bastantes restricciones normativas en su uso y en su suministro a lo largo del mundo, no solamente en Argentina, ¿sí? Y bueno, a partir de empezar a ver estudios que determinan que la planta tiene muchísimos beneficios descubiertos y que restan descubrir para la salud humana y animal, es que, bueno, los estados se han visto en la obligación de avanzar en lo que es el reconocimiento del derecho a los usuarios de cannabis en el marco de lo medicinal, para poder tratar distintas patologías y distintas terapias. Entonces, el THC es un componente más que tiene la planta dentro de un montón de otros componentes que tiene, pero ha sido como el más, por así decirlo, mitificado y el que ha generado como esa situación en la que hoy por hoy, cuando uno habla de cannabis, automáticamente salta esa luz roja de la droga y a partir de ahí todas las restricciones que tienen que ver en ese sentido.
Claro. ¿Y el mecanismo que establece la ley establece la adopción del sistema de ventanilla única? ¿De qué se trata esto?
Bueno, un poco para poner en contexto, esta ley lo que viene a hacer es acomodar de a poco, porque todavía falta muchísimo por regular para poder decir que tenemos efectivamente motorizada la industria del cannabis en Argentina. Esta ley lo que viene a generar es, a través de esta reglamentación, la puesta en marcha de la agencia regulatoria para la industria del cannabis y del cáñamo en Argentina, que es la ARICAME, que es una agencia que está compuesta por distintos actores de la sociedad y sobre todo por organismos que son organismos de control de distintos tipos de fases o de formatos en el que se puede presentar el cannabis para poder consumirlo, para poder trabajarlo, para poder generar fibras y demás. Entonces, la ventanilla única es la forma en que la ARICAME va a recepcionar los trámites de las personas interesadas en tener una licencia o una autorización para poder tener un desarrollo productivo vinculado al cannabis, sea con cultivos de cannabis o no, porque también entran las partes logísticas y demás. Entonces, genera como una unificación de criterios para la hora de hacer esas evaluaciones, para ver si otorgar las licencias y autorizaciones, y al mismo tiempo nuclea estas instituciones que yo te decía, para que se trabaje de forma articulada y en conjunto, y bueno, y con la idea de que sea un sistema que facilite, que sea expeditivo y que motorice justamente lo productivo.
Bien, y se decía por allí que con esta ley se iba a aportar a más de 10.000 puestos de gente trabajando.
Sí, esa es una evaluación que se viene haciendo a partir de entender el potencial productivo que tiene Argentina en materia de cannabis. Hoy en Argentina ya se produce cannabis de manera legal para lo que es el autocultivo, para las personas que están registradas con Reprocan, o cultivos para terceros. Las ONG, como las que yo formo parte, organizaciones no gubernamentales de la salud, también van a poder cultivar para pacientes. Y bueno, en ese sentido, el cannabis viene a también generar una cantidad de fuentes de trabajo a partir de una necesidad que esta ley de producción viene a cubrir, porque cuando salió la ley de cannabis medicinal, la 27.350, la pregunta que muchas familias y que la comunidad cannábica se dice es, bueno, ¿cómo es que se va a poder motorizar y reconocer el trabajo de las personas que brindan medicina a gente que lo necesita? ¿No? Es algo que el Estado no está haciendo y se generó desde el activismo y desde los espacios de las organizaciones sociales que pudieron de manera solidaria ir acompañando esto. Ahora, solidariamente se puede trabajar, pero también hay un reconocimiento a la labor de las personas que están acompañando pacientes. Entonces, en ese sentido, en esta evaluación del potencial productivo que se hizo a nivel nacional, es que habría la posibilidad de motorizar 10.000 puestos de trabajo, considerando que hoy por hoy ya el registro de cannabis a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Salud, tiene alrededor de 87.000 inscriptos ya como usuarios o como cultivadores solidarios o responsables de algún familiar a cargo. Entonces, ya es un número significativo que genera esta necesidad de dar un marco regulatorio a la industria.
Siempre estamos hablando de un producto medicinal que además dicen que a mediados del próximo año deberían estar los primeros productos disponibles para personas que los necesiten, ¿es así?
Sí, bueno, la expectativa es muchísima sobre el tema de los tiempos. Mucha gente ya está produciendo y ya está acompañando, como te decía, pacientes. Y lo que esta nueva ley, esta normativa trae, digamos, y esta reglamentación, da esa diferenciación que entiendo que vos me preguntás lo del THC, porque es la duda que mucha gente dice, ¿por qué el 1%? ¿Por qué hasta el 1%? No es que no se va a poder elaborar fitopreparados o medicina que contenga más del 1% del THC, sino que todos los productos que estén por debajo del índice del 1% de THC van a tener una regulación, un control mucho más simple por parte del Estado, porque justamente no entran en una categoría de fármacos, sino que quedan en la categoría del uso del CBD como uno de los componentes también muy conocidos del cannabis, que hoy por hoy ya encontramos en las farmacias cremas con CBD. Y bueno, esto viene a dar un poco de marco regulatorio para que haya toda una industria orientada a los cosméticos, a los comestibles y a...
Exactamente. Eso lo decía... no sé si el día de ayer, antes de ayer, el presidente de Aricán, Francisco Echarren, justamente sí, de esos tipos de productos, ¿no? Cosmetológico, alimenticio, veterinario.
Exactamente. Todos ese tipo de productos que hoy por hoy ya se pueden elaborar con alto contenido de CBD, sí, van a tener una autorización del Estado para poder ponerlos en circulación y poder venderlos. Pero además, quienes quieran elaborar preparados con un índice mayor de THC van a tener que tramitar una licencia ante el Aricambe para poder hacerlo con una fiscalización del Estado que va a ser más fuerte y donde ahí sí va a estar involucrada la ARMAT y otros organismos que ya van a fiscalizar lo que tiene que ver con los componentes farmacológicos, ¿sí? Pero todo lo demás que entra dentro de la cosmética, que entra dentro de los alimentos, de productos que son de uso diario, cotidiano y que no tienen un índice mayor al 1% de THC, van a tener una circulación comercial más rápida y por ende se entiende que vamos a tener productos mucho antes que los que tienen THC, ¿no?
Acá producción me acerca una información que tiene que ver con una travesía de una valiente viajera. ¿Esa sos vos?
Sí, bueno, un poco lo que entiendo que te referís es a un viaje que hicimos a Colombia. Colombia eso. Tiene una normativa también parecida a la Argentina en cuanto al reconocimiento del derecho a la salud a las personas que usuarias de cannabis. Y por ende allá, con una prescripción médica, también puedes circular con tu medicina, acceder a medicina en la farmacia. Y en mi caso particular, yo tengo un niño con discapacidad que es usuario de cannabis, a los que les hacemos su cito preparado, y el interés mío era poder sostener su terapia sin modificar el componente de lo que él está consumiendo. Pero a su vez también generar un hecho que es trascendental para todo lo que tiene que ver con el activismo canábico, en el sentido de que cada vez más necesitamos que se reconozca nuestro derecho a la salud y que se faciliten las vías de acceso y las vías de transporte. Por ejemplo, nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos nuestra particularidad que para salir por tierra necesitamos pasar por un paso fronterizo, por Chile, y tenemos la dificultad de estar pasando, si queremos hacerlo con nuestra medicina, con un montón de restricciones. Hoy por hoy Chile también ha aprobado el uso medicinal del cannabis, entonces estos hitos son los que nos permiten a nosotros ir avanzando para que las autoridades vayan asumiendo con la responsabilidad que les compete la necesidad de darnos a los usuarios, a los familiares, la seguridad de que vamos a poder sostener nuestros tratamientos aún en viaje. Entonces, bueno, esta travesía tuvo que ver también con generar este tema, que hoy me lo puedo estar preguntando y que hoy podamos estar hablando de algo que necesitamos que tenga un resguardo normativo, porque, bueno, el derecho a la salud es un derecho superlativo y es un derecho que los usuarios de cannabis, con todo el prohibicionismo y con todo lo que tuvo que ver con los mitos en relación a la planta de cannabis, hoy por hoy tenemos que estar generando para que estos temas cada vez los podamos tratar y podamos buscarle una vía de solución.
Sí, tenemos que decir que con cannabis de Argentina al exterior es posible, sí, porque lo tenemos, vos sentaste ese precedente, pero ¿qué pasó dentro de la Argentina? Porque hay algo que hay que hacer, a pesar, bueno, de que sea un derecho, que empieza a ampliarse hacia otros países de la región, acá, por lo que vos decías, por las fronteras y demás, bueno, ¿qué te han pedido o qué necesitaste hacer?
Bueno, en realidad, yo lo que hice previamente, por una cuestión preventiva, mandar un mail al Ministerio de Salud de Colombia para poder tener una respuesta lo más certera posible de cuáles eran los procedimientos o la documentación concretamente con la que yo me iba a tener que trasladar. Me dieron una contestación favorable, o sea, me dijeron que nos aplica el derecho que es aplicable en nuestro país, por ende, bajo los mismos parámetros yo me moví, los mismos parámetros con los que me muevo de Tierra del Fuego a otra parte del país son los que se aplicaban para salir con nuestra medicina a Colombia, y también me dan las alternativas para que, si en el caso que yo necesitara adquirir medicina en otro país, pues me iba a tener que seguir una serie de pasos y de requisitos y ya tener una prescripción médica colombiana para poder hacerlo. Entonces, eso fue como una seguridad para tener conmigo a la hora de un eventual control de las fuerzas de seguridad, que a veces desconocen la normativa y que entonces en ese desconocimiento pueden vulnerarnos nuestros derechos, sobre todo el derecho a la intimidad que se da en torno a la salud, ¿no? Que uno cuando transporta otro tipo de medicina que no sea canábica, no te están preguntando qué patología tenés y por qué la usás y cuál es, no hay cuestionamiento. Y sí pasa eso con el cannabis. Entonces, resguardando nuestro derecho también a la intimidad, es que lo que yo hice fue tener la mayor documentación y certeza posible de que con lo que yo llevaba y mi documentación ante un control no iba a tener ningún inconveniente y realmente no sucedió. Los mismos controles como nosotros los conocemos acá en nuestro país suceden allá y bueno, realmente son sistemas y son dispositivos que se van aceitando en la medida que van sucediendo casos y que las autoridades se ven en la necesidad de, bueno, ayornarse a la norma, tener perspectiva, ¿no?, en este sentido y respetar los derechos de los usuarios, que básicamente es fundamental para que uno no sienta que no solo que no está cometiendo un delito, sino que al mismo tiempo se está vulnerando su derecho a la intimidad en materia de salud.
De vuelta, si una persona tiene que viajar y va por tierra, ¿qué requisitos te piden en las fronteras?
Bueno, es que la frontera con Chile todavía no sabemos qué requisito tiene porque ha sido un diálogo que no hemos podido concretar con las autoridades provinciales para que se generen en un marco institucional con el país vecino. Y bueno, nosotros como ONG lo que estamos haciendo es el mismo mecanismo que hicimos con Colombia, mandar un mail al Ministerio de Salud y preguntar cuáles son los requisitos en Chile, o sea, al Ministerio de Salud de Chile, cuáles son los requisitos para poder transitar, en el caso, uno si va de paso, ¿no?, porque nosotros entramos y salimos, no es que nos vamos a quedar en Chile. Bueno, ¿cuáles serían los requisitos? Todavía no tenemos respuesta a ello. Y bueno, la sugerencia es que toda persona que necesite hacerlo haga esto, ¿no? Mande un mail, Ministerio de Salud de Chile, se puede googlear, hay una página oficial, se saque esa información y se consulta concretamente cuáles son los requisitos y documentación que una persona usuaria de cannabis medicinal en Argentina tiene que tener para transitar de manera legal y segura por el paso fronterizo de manera transitoria, ¿no?
Sí.
Y para volver a entrar a nuestro país.
Está bien.
Esa construcción la vamos haciendo entre todos, porque uno no deja de poner el cuerpo al hacer estas cosas.
Claro.
Pero es a lo que nos enfrentamos las personas que también militamos esta causa y que entendemos que es necesario que haya un cambio profundo, no solo en la sociedad, sino en las instituciones que tienen que resguardar nuestros derechos.
En este caso eras vos y tu hijo, ¿y en qué formato llevabas el cannabis medicinal?
En extracciones, en el aceite como lo conocemos, en extracciones concentradas que después podía diluir estando ya para no tener que transportar tantos goteros.
¿Y eso para qué? ¿Sirve para la piel o algo así, el aceite, decís vos, no?
El aceite es la medicina que usa mi hijo para las distintas prescripciones que él tiene por su condición de salud y también es el que consumo yo por las prescripciones que tengo para mí, digamos, es un aceite como se puede conseguir en una dietética o en cualquier lado, un aceite esencial, bueno, es el
perfecto,
formato.
Perfecto. Bueno, nos alegramos, entonces mirá vos, toda esta viajera que llegó a Colombia sentó precedente entonces de que sí se puede, ¿no?, viajar con un remedio que es no distinto a otros, ¿no? Es vegetal, pero no es distinto a otros, un remedio que se necesita para la vida. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por contarnos todo esto y ojalá que, bueno, todas estas diferencias, estas lejanías, ¿no?, en cuanto a poder transportar algo tan necesario que es para la salud, vaya quedando cada vez más chiquita, que no haya más lejanía, ¿eh? Muchísimas gracias, Soledad.
No, bueno, gracias a vos, Mari, y bueno, espero lo mismo, deseo lo mismo, y que cada vez más seamos más libres en cuanto al uso y a la decisión sobre nuestros cuerpos y nuestras medicinas. Así que muchísimas gracias, y hasta la próxima con más novedades de cannabis.
Ojalá, y que sean buenas, por supuesto, siempre. Por supuesto.
Siempre.
Un abrazo muy grande, Soledad, gracias. Ahí estábamos con Soledad Gareca, abogada especialista de cannabis medicinal.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.